El Financiero con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:54 a.m. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, hoy se dan a conocer los datos del PIB del segundo trimestre del año. Y como te lo pido siempre, pues ahora sí que arranquemos desde los básicos. Cuando hablamos del PIB, ¿de qué estamos hablando? Y obviamente, ¿qué nos dicen el día de hoy?
Mira, es la medición más general que tenemos de la actividad económica.
Ok.
¿Cuánto se produce en el país durante determinado tiempo? En este caso, es una medida del segundo trimestre del año, el periodo que corre de abril a junio.
Ok.
Eso es. ¿Y qué nos dicen los datos de hoy? Bueno, nos sorprendieron. Nos sorprendieron positivamente.
Ah, pues qué bueno.
Habíamos hecho una estimación previa, aquí lo comentamos hace una semana, poco más. Respecto a que los datos oportunos del INEGI nos anticipaban un crecimiento de 1.8%,
uh-huh.
Pues nos quedamos cortos.
Ah, mira, a ver.
Nos quedamos cortos y la economía creció 2.1%.
Mira, pues,
en el segundo trimestre.
Ajá.
La razón es que en los indicadores oportunos no se toma en cuenta todavía la actividad agropecuaria, porque tarda en actualizarse las cifras. Y el resultado en el sector agropecuario de este periodo fue de un crecimiento de 7.3%.
¿Pero ese no está incluido en el 2.1?
Sí.
Ah, sí,
ya
está incluido.
El
2.1
ya lo incluye. Ajá. Y por eso salió más alto, ligeramente más alto de lo previsto.
Ya entendí.
Uh-huh. Un comparativo que nos sirve de referencia es que no había crecido así la economía desde el cuarto trimestre del 2023. Es decir, ya teníamos pues casi 3 años que no teníamos este ritmo económico. Y hay que remontarse también al 2023 para ver crecimientos más elevados. Es decir, se consolida la tendencia que ya habíamos encontrado en otros indicadores y en cifras oportunas respecto a un segundo trimestre que tiene una tónica diferente a la que teníamos al arranque del año, con un sector terciario, el sector comercio y servicios, creciendo 2.5%, y un sector industrial que también logró un aumento en 0.8%, que es muy poquito, pero que cambia la tendencia negativa que ya tenía por varios trimestres. Así que una industria que crece poquito, pero crece, uh-huh. Unas actividades terciarias, un sector servicios y comercio que crece 2.5% con solidez, y un sector agropecuario que pues
mucho.
Aunque es volátil,
sí, pero
así como ahora
mucho.
Creció 7.3%, no te extrañe que el siguiente trimestre caiga 4 o 5.
Sí, pues sí,
porque
es parte de la dinámica. Sí.
Es parte de la dinámica del sector agropecuario. Pero sin lugar a dudas es una
buena
noticia.
Pues sí.
Esta sorpresa en términos de crecimiento de la economía.
Pues qué bueno, la verdad, qué bueno tener también una buena noticia. Oye, Enrique, nos lo adelantabas y el día de ayer, pues la Reserva Federal allá en Estados Unidos, pues vieron el tema de las tasas. ¿Qué fue lo que sucedió?
Decidieron mantener las tasas sin cambio.
Sin cambio.
Quedarse todavía expectantes respecto a lo que va a suceder con la inflación y la actividad económica en Estados Unidos. Pero lo singular es que hubo diferencias. No fue una decisión unánime, como había sido previamente, sino son 12 los integrantes del comité que decide qué hacer con las tasas. 9 votaron por mantenerlas sin cambio y 3 votaron por subirlas en un cuarto de punto. Esta decisión dividida, con estos 3 a favor de subir las tasas, no se había visto desde el año 2016, hace una década prácticamente, lo cual es un indicio de que dentro de la Reserva Federal hay un grupo que está viendo con preocupación qué es lo que pasa con la inflación en Estados Unidos. Y esto ha conducido a que en el mundo de la inversión se anticipe que para la próxima reunión de la Fed, que será el 15 y 16 de septiembre, se opte por un aumento ahora sí, salvo que haya una sorpresa, que los precios empiecen a bajar, que se estabilice la situación en el Medio Oriente, que las gasolinas igualmente reduzcan sus precios. Pero si no hubiera tal sorpresa, el escenario más probable es que en el mes de septiembre tengamos esta alza de un cuarto de punto en las tasas de interés. Y hoy tempranito también en Estados Unidos se dio a conocer el crecimiento de la economía.
¿Y?
Coincidió con el caso de México. Y fue al revés. Mientras que aquí la sorpresa fue positiva, allá la sorpresa fue negativa.
Mira.
Es decir, el crecimiento fue menor al previsto, fue de 1.5% en el segundo trimestre y se esperaba un nivel más alto, más cercano al 2%. Y esto pues ya deja ciertas dudas de cómo pinta el futuro, porque una responsabilidad de la Fed es no solamente controlar la inflación, sino también asegurarse que haya una mayor actividad económica. Entonces, pues hay todavía mucha incertidumbre y volatilidad en las variables económicas allá en Estados Unidos.
Sí, entré a ver si de casualidad había puesto Donald Trump algo, pero no, está calladito desde hace 12 horas en su red social.
Es mucho tiempo para
mucho
él.
Mucho tiempo para él, y bueno, y después de lo que saca hoy CNN, ¿no? Con un 73% de desaprobación de Trump allá, híjole.
Sí, es como los niños, cuando no hacen ruido.
Sí, eso es exacto.
Ahí
sí.
Es de preocuparse, algo está fraguando.
Tal cual. Oye, Enrique, rápido, antes de que nos des el tipo de cambio, nada más, ¿qué reflexión o qué comentario te merecen los relevos bancarios? Ustedes lo destacan en El Financiero en primera plana. Las dos instituciones bancarias más grandes del país anuncian cambios en BBVA. Jaime Serra Puche deja el consejo, se propone Eduardo Osuna, y en Banamex Ignacio Deschamps concluye su gestión y queda Fernando Chico Pardo. ¿Qué comentario te merece esto?
Mira, son fines de ciclo. Jaime Serra dejó la posición pues por edad. Por edad, cumplió 75 años, edad, condición de salud, no está muy bien de salud. Entonces, Eduardo Osuna ya era el director general del banco.
Así es.
Asciende un peldaño en calidad de presidente ahora del Consejo de Administración del banco. Se dice que se va a proponer, pero bueno, es formalismo.
Queda,
en realidad, él va a quedar en esa posición. Y en el caso de Banamex, pues es un control adicional que obtiene Chico Pardo. Él ya era presidente del grupo financiero, no lo era del banco, era Ignacio Deschamps el presidente del banco. Ahora Chico Pardo también toma esta posición y creo que con eso pues amarra los controles ahí en Banamex. Vamos a ver, es una nueva generación de personajes que están al frente de las instituciones y pues es una nueva etapa para la banca, que se está enfrentando a una competencia muy intensa,
sí,
de los llamados neobancos.
Así es, vaya que
de los bancos digitales, que vaya que tienen una extraordinaria presencia ya en el mercado
mexicano. Justo hablábamos de eso el otro día en corto con varios de los colegas aquí que han optado también por ese tipo de bancos. Muy interesante. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Mira, después del dato del crecimiento hoy, el dólar perdiendo y nuestra moneda ganando en este momento 17.32.
Oh, muy bien.
Wow. 17.32 y sigue ganando terreno. A ver hasta dónde llega el día de hoy.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un lindo jueves, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Dice por acá en su artículo en la página 2, una pausa que suena a alza. Está muy interesante esto, por supuesto. Y abajo, Sheinbaum y Ajay Banga buscan fortalecer el Plan México. ¿Se acuerdan que les dije que estaba aquí en México el presidente del grupo del Banco Mundial? Se los comenté ayer. Bueno, pues ayer la presidenta lo recibió en Palacio Nacional al presidente del grupo Banco Mundial, Ajay Banga, quien expresó interés en participar en el Plan México, una estrategia enfocada en impulsar el desarrollo económico y la inversión en el país.